Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAV.
¿Cómo andan? Nos encontramos aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari y estamos llegando en estos programas que van llegando a fin de año y a fin de, también del ciclo lectivo, aprovechando este espacio del aire universitario, este espacio de poder conversar aquí en lo que es la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los integrantes del equipo, con Leandro Díaz, a quien le mandamos un saludo. Y hoy tenemos ya en conexión y preparado aquí como para salir al aire a Agustín Benítez, otro de los integrantes históricos. En este caso, más histórico del programa, pero el más histórico es Damián, que ya vamos a coordinar poder entrevistarlo en un horario en el que no esté dando clases. ¿Cómo andás, Agus?
Todo bien, histórico, me siento una estatua.
Sos un tipo con experiencia en el programa, ¿te parece así?
Un tipo con experiencia, fue genial eso, todavía fue mejor.
Un tipo con experiencia. Ahí está. Bueno, sos un tipo con experiencia en el programa, un licenciado en actividad física y deporte aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda. Agus, ¿sos primera generación universitaria de tu familia, igual que yo? Se me fue Agus.
No. Estoy pensando si mi hermana se recibió antes que yo. Ah. Mi hermana es contadora de la UBA.
Bueno, pero entre los
dos... No estoy seguro, lo que hiciste...
A mi hermano y a mí nos contamos juntos como primera generación, la generación.
Ah, sí,
vos y tu hermana son la primera generación.
Y hasta ahora los únicos.
Ok, buenísimo, bueno, bien, buenísimo. Así que...
También convengamos que no era muy difícil romper la barrera porque mis viejos no terminaron ni la primaria.
Bueno, pero...
O sea que en el proceso histórico que nos tocó atravesar como país... seríamos la muestra más fidedigna del ascenso social y las posibilidades.
Excelente, que se pueden excelente. Dar. Sí. La verdad que estaba muy bueno eso, digo, en mi experiencia también. Digo, me parece importante poner en valor eso en un año en que las universidades hemos estado, ¿no?, en la agenda mediática. Para bien o para mal, depende de qué medio se vea, con nuestras virtudes y nuestros errores. Yo hablo en primera persona porque me siento parte de la universidad y aquí trabajando también y poniendo el cuerpo en este medio en el cual venimos haciendo el programa hace tantos años. Y me parecía importante ver esto, ¿no? Digo, cuántos de nosotras que transitamos estos pasillos de las universidades y en particular de estas universidades también del conurbano. Bueno, en el caso de tu hermana, en la UBA, pero en nuestro caso, bueno, yo en Quilmes, vos acá en Avellaneda, mi hermano en Lomas, las universidades, ¿no?, cerca del territorio en el que vivimos y dándonos la posibilidad de poder, eso, tener una carrera universitaria, con todo lo que eso significa. Para mí no fue fácil, la hice muchos años trabajando, sufriendo, resignándome, volviendo. No sé, en tu caso, si querés sumar algo con respecto a esto, de todo el proceso.
Sí, siento que si pudiéramos ahondar un poco más en esta transición que estamos atravesando como país, se prestan algunas situaciones que incluso van a dar a nuevas formas de ver. Porque es cierto que la universidad está puesta como un gasto, más que como un valor a tener en la sociedad, pero también siento que a veces la universidad peca de tener estructuras de... quiero decir las palabras justas para que no se malinterprete. Que terminan siendo como cosas sesgadas.
Sí, tal cual.
Yo estudio en una universidad del Bicentenario, que está en el conurbano, es menos que una universidad tal vez centenaria.
Claro.
¿No? O si yo hago una carrera no tradicional, no tengo la inserción laboral que me gustaría tener. Y a lo mejor esas son las nuevas preguntas que surgen cuando se dan respuestas a otras. Tal vez un licenciado en actividad física y deporte hoy se ve sesgado en su ámbito laboral porque la construcción está hecha sobre otros cimientos para saberes que no son los que nosotros desarrollamos y de los cuales creemos. Y esos son procesos largos y son difíciles de sostener más cuando nuestro país cambia tanto. ¿Que vos opinás más o menos parecido o algo?
Sí, de hecho me acuerdo en su momento, digo, y por ahí si hay alguien que la semana pasada estuvo la Expo UNDAV, entonces tal vez la universidad se llenó de estudiantes de escuelas secundarias que vinieron a ver, bueno, qué carreras hay acá, y entre ellas se habrán encontrado seguramente con la licenciatura en actividad física y deporte, entre muchas otras, la licenciatura en enfermería, que sí ya va más a lo tradicional y uno se puede imaginar y hay una demanda concreta, y muchas otras carreras, ¿no? Por nombrar las más relacionadas en este caso con deporte sostenible, pero tenemos muchísimas carreras en nuestra universidad. Pero en mi caso particular, me acuerdo cuando hace muchos años atrás tuve que decidir de anotarme en una universidad. Por un lado me pasaba este temor de decir, bueno, y la UBA va a ser complicada para mí, que no vengo de una familia que haya incluso también sin terminar la secundaria, y como que mucho no me sentía a la altura, ¿no? A la altura del imaginario que yo me había puesto. Pero por otro lado, también me pasaba el hecho de no conocer otras alternativas, otras universidades, ni siquiera me planteé ver, no sé, qué había en la Universidad de Lanús o en la de Lomas, sé que había periodismo, pero como que no las consideré y mi idea fue ir a anotarme a la Universidad de La Plata, que también tiene como su historia y su renombre por ser una universidad centenaria. En el camino me di cuenta que estaba la UNCI, bueno, exploré, miré, me llamó la atención, me gustó, me anoté y uno de los comentarios era, ah, pero el título no vale lo mismo, me acuerdo que era el comentario, tipo, el título no vale lo mismo, en realidad el título, y se me viene a la mente esta frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Esta cuestión de ir construyendo los propios caminos y después esta cuestión de muchas carreras, bueno, en el caso mío terminé asimilando la comunicación con la docencia y amo hacerlo, me encanta, pero en el caso de la licenciatura en actividad física y deporte a veces está esta cuestión de subsumir y de resumir el título a, ah, que sos profe de educación física y no, nada que ver, digamos, primero que no. El profe de educación física está habilitada para hacer otras cosas y la licenciatura te da una suma de saberes interesantísimos que se complementan también si vos tenés el profesorado, como en el caso de Damián, se complementan y se puede hacer el ciclo complementario, pero es una carrera distinta, una carrera de que te preguntan, ¿qué hace un licenciado de actividad física y deporte? Capaz que todavía te lo estás preguntando, capaz que no, pero es una carrera sumamente interesante y con un montón de vetas de que se pueden explorar. Como casi cualquier carrera, podríamos decir, ¿no? Porque a veces venimos con esa cuestión preformateada de, bueno, cuál es, o de las carreras más tradicionales, lo que se llaman las carreras liberales. Bueno, ¿qué hace un abogado? ¿Qué hace un contador? ¿No? ¿Qué hace un arquitecto? Una arquitecta, es como que son carreras que uno podría tener más claro. Y más en lo que son carreras colegiadas, más claro lo que haría, ¿no? Y en el resto de las carreras, como que, bueno, hay todo un universo por descubrir y un universo por construir. Está bueno y también tiene sus dificultades. Y coincido con vos, Agustín, bueno, en estos sesgos, en estas cuestiones con las cuales nos encontramos, ¿no? Habitualmente. Y bueno, está bueno por ahí difundir, poder contar, poder saber, poder decir, che, es verdad que no es fácil, hemos estado atravesados por un montón de cosas más. Y yo te quería preguntar en particular, bueno, un poco cómo fuiste también construyendo tus saberes, pero igual antes de irme de mambo con la conversación, vamos a ir a una tanda y después vamos a seguir conversando acá en Deporte Sostenible con Agustín Benítez, licenciado en Actividad Física y Deporte de nuestra universidad.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Aire. aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Bueno, gracias por estar en la Universidad Adolfo y en la radio, ¿eh?
El monocultivo de las mentes y los tóxicos a la mente con los grandes medios de comunicación que monopolizan y tratan de masificar el pensamiento. O la falta de pensamiento propio, ¿no?
Pareciera, ¿no? Falta de
le
pensamiento.
Le imponen. Y bueno, y esto es lo que se está haciendo de imponer el control de los medios de información.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB. Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes, Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Muy bien, estamos aquí de regreso en Deporte Sostenible por Radio UNDAB. Aquí les habla Virginia Solari. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Deporte Sostenible. UNDAB en el Instagram, Deporte Sostenible en Radio UNDAB en el Facebook, y también está el blog, que es deportesostenibleundab.wordpress.com. Si es que no se cayó, porque parece que está colapsada todas las cuestiones informáticas a nivel internacional en algunos sectores. Varias páginas han caído, creo que esta no. Así que ahí pueden encontrarnos, seguirnos, ir leyendo lo que vamos publicando, recuperando varias de las notas que van saliendo al aire aquí en Radio UNDAB. Y estoy conversando con Agustín Benítez, integrante del equipo de Deporte Sostenible ya hace varios años, y que a su vez es licenciado en Actividad Física y Deporte de nuestra universidad, graduado, primera generación universitaria de su familia. Nos venía contando, ¿no?, todas las cuestiones que hay en torno a esto y al haber estudiado también en una universidad del conurbano, una carrera que existe acá y que uno dice, bueno, ¿cómo me presento? ¿Qué hago? Y Agus, cuando terminaste la carrera, seguiste estudiando, ¿es así?
Sí, yo empecé a estudiar la carrera grande, que es una de las virtudes que tienen las universidades del conurbano, y yo hago hincapié en las del Bicentenario porque se dio el impulso en un momento específico, uh-huh, para que un montón de universidades pudieran nacer y los proyectos de otras también empezaran su camino ahí, que después con el tiempo también pudieron ser, y otras que están gestionándose su inicio, tienen que ver con esa con ese momento histórico, con un gobierno, con un pensamiento nacional y popular, y con esa idea de integrar. Debe haber tenido y tiene miles de errores ese fragmento histórico de nuestra historia, pero nació ahí. Y yo fui una de las personas que pudo aprovechar y elegir una carrera. Yo tenía una vida en ese momento y la verdad es que me trajo muchos beneficios, más que nada personales hasta el día de hoy. Porque es muy difícil trascender cuando uno elige una carrera no tradicional. Y es como vos dijiste, ¿qué haces? Y entonces es una cuestión de construcción y lleva mucho tiempo y a veces no con el éxito que uno hubiese pretendido o pretende, porque en mi caso personal yo no quería ser profesor de educación física.
Claro.
Admiro a las personas que están con 30 pibes y que tienen ese manejo de grupo fantástico.
Sí, yo también.
No sería mi caso. No sería mi caso.
El mío tampoco.
Pero bueno.
El mío tampoco.
Vos das fe, vos me conocés.
No, te entiendo, porque a mí me pasa, digo, también cuando mi nena, que la amo, tiene 7 años, me encanta estar con ella, jugar con ella, me dice, traemos una amiguita a casa. Y yo, no quiero. Ni siquiera, viste, no. Elegí una, pero admiro tal cual a la gente que da clases en escuelas. La verdad que aparte es importantísimo el rol, la iniciación deportiva, son hermosas las infancias. Pero bueno, hay que tener vocación en particular para eso. Y algunas tenemos vocación para otras cosas. Y si alguien está escuchando, ¿no? Acá del otro lado, que uno no sabe, pero hablamos ahí al aire. Y alguien está escuchando y dice, mira, arrancó la carrera más grande, che, qué bueno. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, en ese momento la universidad estaba recién dando sus primeros pasos. Y había cartelería. Yo hace un tiempo que no estoy yendo por Avellaneda, supongo que debe haber algún tipo de cartelería.
Sí, algo hay. Pública. Ahora hay más en el Instagram, en las redes sociales. No sé si hay tanta vía pública.
Bueno, yo lo vi en un cartel.
Claro, en ese momento sí había un montón.
Y vi la carrera y tenía, y tengo aún, la loca idea de que uno puede estar en otro tipo de áreas en el deporte que no tienen que ver con estar delante de un grupo,
claro,
o haciendo evaluaciones, uh-huh, o otro tipo de cosas que son más de campo, y tenía una idea más de gestión. Bueno, tampoco es lo más fácil lo que yo elegí, ¿no?
No, obvio, pero es reinteresante, Agus, porque muchas veces es una de las cosas que no están vistas en la carrera, ¿no? Uno piensa, bueno, es una licenciatura en actividad física y deporte. ¿Qué haces, digamos? ¿Venís acá a hacer gimnasio en la universidad? No, en realidad venís a estudiar otras cuestiones, algunas que tienen que ver con el cuerpo, con la gestión de grupos, por supuesto, pero otras que tienen que ver con la gestión, esto que vos planteabas, ¿no? Es muy amplio el espectro.
De las materias estaban presentes, o sea, tenemos materias, chicos, que estén escuchando y que algún momento digan, me pica por hacer la licenciatura en actividad física y deporte. Hay dinámica de grupo, psicología. Exacto. Es completísimo todo. El tema es que al momento de poder realizar algo, al nivel que pretendemos hacerlo, es una construcción.
Claro.
No es que desde que yo me recibí a hoy, que habrán pasado casi 10 años, tal vez no llegan a 10, no es que nuestro país cambió tanto para mejor.
Claro.
con todo lo que está pasando, no creo que, aunque esté sin visualización, los clubes de barrio, los más sencillos, muchos deben haber cerrado ya.
Claro. Sí.
Muchos deben haber
hay de todo.
Cambiado se a formatos sostiene. Mucho más privados.
Sí.
A ceder espacios, a alquilarlos.
Exacto.
La transformación es real. Pasamos de un modelo a otro. Y me hincapié primero en decir nacional y popular tiene que ver con que éramos nosotros y esa idea de que todos formáramos parte. A veces se malinterpreta, y me permito decirlo y remarcarlo, porque se malentiende lo que decimos, se nos pone de un lado o del otro, y la verdad es que muchos construimos básicamente desde el centro, desde una mirada mucho más racional, claro. No extremista, ninguno de los dos, y hoy te ponen en esa cancha de tenis donde juegan de un lado o del otro, de derechas o de izquierdas, claro. Cuando lo que te enseñan, por lo pronto en la universidad, es esa idea de pensamiento crítico, un pensamiento propio que pone en valor lo que nos pasa a través del saber, claro. Y de autores que te invitan a reflexionarlo, y por eso no solo ves lo formal de tu carrera, si no tenés trabajo social comunitario y te exponés a los saberes y eso te atraviesa y te cambia.
Claro.
No sé si es igual en Quilmes, porque bueno, vos venís de ahí, aunque sos docente de esta casa, pero es algo que es diferencial de nuestra uh-huh. universidad.
Tal cual. A mí me pasó, y digo, creo que acá la UNDAB, y capaz que en mi caso particular, yo sí terminé la secundaria y arranqué la universidad, después tardé como casi 10 años en recibirme, pero en ese caso yo estaba como muy en esa actitud de la universidad como el lugar al que yo voy a buscar conocimiento. Entonces, bueno, en mi caso elegí estudiar comunicación. En realidad había elegido estudiar periodismo, me planteé, digamos, encontré la carrera de comunicación ahí en el camino de la UNCI con orientación en periodismo, pero esta cuestión de ir a ver, que me enseñen qué tengo que hacer, yo lo aprendo, lo adquiero y ejerzo eso que me están enseñando, ¿no? Pero no había una cuestión de pensar, che, pero la carrera me la puedo construir yo, la puedo pensar, le puedo dar una impronta, y puedo también cuestionar, en todo caso, qué es lo que me están enseñando, che, está bueno, no está bueno este enfoque, esta orientación, cómo está planteado, esto de pensar y debatir las currículas que nos damos lugar acá en la UNDAB, y que hoy muchas universidades también se están dando lugar, es típico, y característico de estas universidades también del Bicentenario que vos contabas, donde surge, por ejemplo, la carrera de Actividad Física y Deporte, donde también está esta cuestión de pensar, por un lado, sí, carreras prioritarias y tradicionales, como en el caso de enfermería, que es una carrera, es una profesión tradicional, la cual se ha puesto en valor de una manera impresionante, porque a mí me encanta, yo la verdad que aplaudo el trabajo continuamente que hace la gente de enfermería en la enfermería universitaria, ¿no? Es maravilloso. Pero después otras carreras, pensarse, bueno, de nuevo, carreras prioritarias que tienen que ver con ingeniería en informática, las carreras de diseño industrial, bueno, hay un montón de vetas con respecto a pensar eso, pero me parece que las universidades del Bicentenario llegaron como a hacer ahí ruido y a hacernos preguntas sobre varias cosas, ¿no? El tema de que, que haya una universidad también donde antes había una fábrica, y las universidades son fábricas de conocimiento, son lugares donde se construye ese conocimiento, quién marca las líneas de acción, cómo pensamos. Bueno, todo eso está buenísimo poder encontrarse en nuestras universidades, que tal vez, en mi caso particular, yo no me lo cuestionaba tanto, la verdad, como que la transité bastante bastante embobada, digamos, por esa adolescencia tardía que a veces uno tiene cuando termina la secundaria.
Que tenemos hasta el día de hoy.
Que a los 40 y pico ya se terminaba.
No. Olvídate, yo estoy atravesando mis segundos 14.
Claro, tal cual.
Rebelde y todo, escucho rock.
Tal cual. Pero bueno, me parece que tiene que ver con eso, con
¿puedo plantear algo, Vir?
Pero por supuesto. Vos sos el protagonista.
No, no será, ¿No será? Sí, qué loco eso, eso es tremendo. Pero
le contamos a quienes nos oyen, les contamos a quienes nos oyen que en estos últimos programas que nos quedan del año, la idea es conocer al equipo que está detrás de Deporte Sostenible. A mí me escuchan todos los martes. Pero vos, Agus, así como la semana pasada, Lean, digamos, por ahí, están presentes, pensando, dando ideas, haciendo ruido, que se, llamando la atención, pero
haciendo
a veces
amigos.
Haciendo amigos, pero a veces no tienen la posibilidad, por los trajines de la vida misma, de poder estar en el programa, que es un programa que hace a voluntad, ¿viste? A voluntad, como pidiendo, vamos a ir a las esquinas a pedir, a voluntad. Lo hacemos con la voluntad y el amor. Bueno, Agus, decime, ¿qué querías decir?
¿No será que tal vez esta idea de libre mercado, media fantasiosa, que nos venden, donde de libre mercado no tiene nada, porque no hay mercado, si no tenemos plata no hay mercado, no habría que cambiar tal vez el enfoque de la universidad, no pensando en generadoras de personas que se puedan insertar en el mundo laboral, sino en una idea de que la universidad sea la constructora de un nuevo ser? No sé si me puedo expresar
así.
Un ser que no busca estudiar por ganar plata, que no busca ocupar posiciones. Me acuerdo que una vez, teniendo una clase, me dije, no, porque la política es algo que se va construyendo y va ganando espacios. Y yo hoy, siendo más grande que en ese momento, y conversando con vos y con los que nos estén escuchando, tal vez hay que cambiar el paradigma y pensar en una idea más humanista de la educación, que no sirva para hacer tipos que salgan a cobrar un monotributo porque le van a facturar a todo el mundo, sino en construir personas con integridad, con valores. Hoy nos venden los valores atrás de cuánto está el dólar, y la verdad es que el valor está en ver al otro y entender que es un sujeto que puede ser pleno de derechos y que no te pase como nada cuando caminas al lado de alguien que está necesitado. Más si sabés, y yo soy licenciado en actividad física y deporte, camino al lado de alguien y puedo ver que necesita un montón de cosas y tal vez saber que se puede accionar sobre esas cosas, pero no imponiéndoselas. Tal vez estamos en esta idea del Twitter, tú inmediato, 2 segundos, claro. Te leo un reel, 15 segundos, listo, ya fue. Pero tenemos que construir más al ser, a la persona, y tal vez las universidades vienen a cubrir ese lugar, y no el lugar que tenían antes de generadores, solo de profesionales que van a salir a facturarte. Tal vez estoy equivocado, por eso te lo comento a vos y te pido tu visión.
Sí, tal cual. A ver, me parece, digo, por un lado, que eso en la Universidad de Avellaneda, teniendo curricularizada la extensión universitaria con el trayecto de trabajo social comunitario, son cosas que nos planteamos, que no son fáciles, ¿no? Porque justamente hacemos, somos ahí como una piedra en el zapato, cuatro materias dentro de las carreras, donde pensamos un poco también estas cuestiones. Y de hecho, cuando fue el centenario de la reforma universitaria de Córdoba, Diego Tatián, quien fue rector de la Universidad de Córdoba, una de las cosas que planteaba era el tema de los saberes improductivos, ¿no? Este tema de estamos con esta cuestión de todo el tiempo del saber que tiene que ser productivo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, che, Agus, ¿de qué vas a trabajar con tu título? ¿Te anotás una carrera? ¿Y de qué puedes trabajar de eso? Y me acuerdo, yo le he contado varias veces esta anécdota, me acuerdo en uno de los primeros, yo cuando arranqué acá de profe, arranqué en el curso de ingreso, en uno de los primeros ingresos me acuerdo que había una chica sentada en una de las rondas de presentaciones, una chica que tendría nuestra edad, Agus, una chica joven, pero que ya, en ese caso yo ya estaba recibida, digamos, arrancaba su carrera en ese momento, y dice, yo quiero estudiar ciencias audiovisuales porque quiero hacer cine, quiero hacer producciones audiovisuales. No me importa si trabajo o sigo trabajando, no me acuerdo si lo puso en cuestión hipotética o era así, si sigo trabajando en la verdulería vendiendo verduras, que esa es mi fuente de ingreso. Pero yo quiero saber hacer buenos documentales y buenas producciones audiovisuales, ¿sí? está eso, digamos, y hay varias cosas que se nos empiezan a revolver con esto. Porque por un lado uno dice, bueno, todas estas universidades surgen en un contexto de un proyecto de país en el cual uno puede decir, bueno, las industrias culturales aportaban en ese momento más del 3% del PBI, ahora no sé cuánto, pero es un montón igual lo que aportan las industrias culturales, y que eso supone, bueno, che, la cultura hay que pagarla, hay que bancar el Inca, hay que bancar espacios donde se produzcan, ¿sí?, justamente nuestras producciones audiovisuales, que muchas tienen gran impacto a nivel mundial, que no necesariamente tienen que ser todas para generar conciencia, también pueden ser de entretenimiento, por supuesto, ¿no? Porque la cultura también está bueno sentarse, relajarse y reírse de ciertas cuestiones así, más tipo sátira. Pero a lo que voy es, sí, tenemos que darnos esos debates, y aparte, este tema de, bueno, ¿qué venimos, no? ¿Es la universidad una acreditación de títulos? ¿Es la universidad un espacio eso de mera construcción de saberes para el mercado laboral? ¿O qué es? ¿Sí? En uno de los textos que también trabajamos.
Yo creo
trabajamos,
que lo ibas a decir, sí, pero decilo, lo voy a decir yo.
Decilo.
Es una cuestión de soberanía. Mm. La educación nos da, obvio, esa identidad que nos hace un pueblo, no igual al otro. Podemos ser sumamente cercanos con los pueblos de acá o con cualquier pueblo, porque nosotros somos un crisol de razas, ¿viste? Como dicen los de la tele, uh-huh, los caretas. Pero la verdad es que nos da soberanía.
Sí, tal cual.
Nosotros, se nos vende el discurso de un montón de cosas, y a veces esos discursos están como un reel. Te lo dicen, no tenés que pensar nada, ¿eh? Es así, listo. Y entonces entramos en dogmas que no son.
Tal cual.
Entonces el saber te da esa libertad, esa soberanía, esa identidad. Digo soberanía como país porque somos argentinos. Claro. Y todos los que generan nuestras políticas públicas te hacen posgrados afuera. Claro. Es un montón.
Sí, sí, sí.
Entonces yo puedo decir, como licenciado en actividad física y deporte de una universidad pública en Argentina, y la verdad que el que gestione las leyes, bueno, que tenga un posgrado, no tiene nada ahora, es un montón, ¿no? No me metí en el mejor lugar. Pero...
No, digo, y aparte nosotros hablamos acá también el tema de descolonizar la universidad.
El doctorado, hay un doctorado que une a las universidades que se llama doctorado en conurbano.
Ajá.
Entonces ves todas las problemáticas que tienen que ver
existe con eso.
Sí que existe.
Ah, mira, bien. No sabía. Pregunto.
No, de verdad existe. Está en la Universidad de Lanús, con la Universidad de Arturo Jaureche. Entonces, uno, te lo dice Ale, que se anima a hacer un montón de cosas, súper aventurero, que ahora seguramente me vas a preguntar por lo del guardavidas.
Tal cual. A eso íbamos.
Entonces,
primero te voy a hacer que presentes el tema
musical. Hablar, investigar, y dice, pará, claro, tengo un dirigente que hizo un posgrado en Inglaterra, y el que hizo el posgrado acá, con estudio de campo y todo sobre lo que somos nosotros, está colgado de una pluma, como dijo alguien en la tele.
Tal cual.
Es un montón.
Tal cual. Agus, sí, te voy a preguntar, pero primero quiero que presentes el tema musical que elegiste, porque a vos sos el musicalizador de Deporte Sostenible, en muchos casos, cuando te dejamos, y hoy te dejamos. Así que contanos,
claro,
qué tema elegiste y por
porque
qué...
Porque tengo un aire anglosajón con la música.
¿Por qué te parece polémico? Viste, ahí te puse en tela de juicio, porque me venís cuestionando la cuestión colonial y me pones un
no,
tema.
No. Me permito decir eso, porque no me como el discurso de que el de afuera es malo y nosotros somos buenos, y resulta que cuando tienen un recurso más...
Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Obvio, es que hay que...
Yo creo que somos lo más parecido a los pueblos del mundo. Capaz que si te sentás con un británico y te entendieras mano a mano, tiene los mismos problemas que nosotros.
Sí.
Que la clase dirigente sean difíciles en todos lados, no significa que los pueblos tengan ese problema. Ni ahí.
Exactamente.
Los pueblos son pueblos y los dirigentes saben tener sus conflictos y llevarnos a sus conflictos. Bueno, yo elegí un tema de un grupo que se llama Guardian.
Bueno, vamos a escucharlo.
Porque en este momento, si lo hago corto, estamos muy atravesados por esta idea de ser casi americanos.
Ajá.
Volvimos a los 90, ¿entendés? Donde hay relaciones carnales o más, no lo sé.
No entonces, queremos saber tanto detalle, nos podemos imaginar.
No, olvídate. Entonces dije, voy a elegir un tema de esa época que yo sabía escuchar, que es un tema gospel, de blanco, del centro de los Estados Unidos, bien republicano. pero que cuando escuchás la letra es súper naif. Entonces, las personas que escuchan eso, como nosotros, nuestra música acá, compartimos los mismos valores, son lo que son las dirigentes, lo que saben llevarnos para cualquier lado, y la gente que ve por sus propios intereses. Se llama I Found You Love, y sería como Yo Encontré el Amor, una cosa así.
Buenísimo, vamos a escucharlo. Estamos al aire acá. Volvimos, Agus, ¿estás ahí?
Sí, se rayó.
Sí. Creo que hemos sido boicoteados. Hugo, si lo dejamos para... No hay problema, lo dejamos para el final, el tema musical, porque vos sabés que la audiencia, Agus, quiere saber qué más seguiste estudiando después de la licenciatura en Actividad Física y Deporte. Aparte de que incursionaste en la carrera de periodismo un tiempito, ¿qué más seguiste estudiando?
Hola, Vir, ¿sabes que no te escuché nada? Disculpame.
No me escuchaste nada. No escuché ahí. Nada. ¿Qué más incursionaste, aparte de Actividad Física y Deporte, luego de tu paso por periodismo fugaz?
No, hermosa carrera que también dicta la universidad, solo que bueno, nada, uno tiene obligaciones que cumplir. Y bueno, lo último que hice como una aventura, que tal vez la gente... ni siquiera mucha gente del grupo sepa, bueno, yo me animé a hacer el curso de guardavidas. Bien. Entonces,
¿dónde se estudia el curso de guardavidas?
Y con 45 añitos me agarré el bolsito y me fui a hacer el curso de guardavidas con chicos de 18, de 20 años. Y fue una hermosa experiencia y una apuesta a prueba, a ver si podíamos estar a la altura de entrenar con gente de...
No hay restricción de edad, digamos.
Perdón, no se escuchó nada.
¿No se escucha ahí? A ver, ¿no hay ahí me escuchás? Me parece que estamos ahí como medios cortados. Cric, cric.
Yo te escucho, Vir, no sé si vos me escuchás a mí.
Yo te escucho perfecto a vos.
Ah, ahora sí te escuché bien.
Ahora sí, perfecto. Bueno, te preguntaba si hay una restricción de edad como para ingresar a la carrera de guardavidas.
¿Cómo te voy perdiendo?
Ahí, ¿me perdés?
Sí, empezás a contarme el relato y se me pierdo.
Contanos de la carrera de guardavidas, no más. Está compleja la transmisión, hoy es el día del boicot de internet.
Sí, son las redes sociales.
Está colapsando el mundo de la inteligencia artificial. Nosotros seguimos hablando, no importa si sale, si no sale al aire, porque estamos en este momento en el cual está explotando la internet a nivel mundial. Y bueno, no podía fallar de que...
Podíamos nosotros no estar en medio de ese lío.
Obvio, porque aparte acá le voy a mandar a mi compañero Rodrigo Ávila Huidobro, que estuvo en el programa anterior y que sé que él es uno de los que está encarando la revolución en contra de la inteligencia artificial. Para mí, no sé, hizo algo hoy. Hoy hizo algo y colapsaron todas las redes a nivel mundial, el campus, todo. Pero lo que...
Te quisiera contestar, salvo porque estuvo un lío, lo último... No salió nada, pero sí, debe estar colapsando el planeta.
Está colapsando el planeta. Mientras tanto, ¿podemos ir a nadar a la playa?
Mira, no llegué a escucharte toda la oración, pero algo así como si todo el mundo puede ir a nadar a la playa o demás. Hay una ley provincial si no me equivoco, y había un reglamento también que es a nivel nacional, que implica que en cualquier espejo de agua tiene que haber un guardavidas. Entonces, lo que hace es brindar seguridad a las personas que puedan nadar, tanto en ríos como en mares, y un espejo de agua también es una pileta. ¿Me llegaste a escuchar?
Sí, perfecto.
Entonces, es necesario que haya profesionales o gente preparada para poder resolver esos problemas. En algún momento, algo de lo que cortado me preguntaste si había un límite de edad. ¿Puede ser?
Para la carrera.
Bueno, lo que hay sí es un examen que te hacen para poder saber si vos estás a la altura de poder empezar el curso.
Uh-huh. Bien.
Entonces te piden nadar una determinada cantidad de metros en un determinado tiempo, hacer una determinada cantidad de metros subacuáticos, que sería como nadar debajo del agua, y hacer eso, bueno, la verdad es que pudimos hacerlo. Tal vez para el que no me conoce, no doy precisamente el perfil de un muchacho muy delgado. Más bien soy una persona rellenita.
Pero sos un carpincho nadador.
Y de ahí vino el apodo del carpincho nadador, que fue como un chiste, porque cómo hacía ese hombre para poder completar lo que se le exigía, si era relativamente una persona como si vos hablaras con tu tío y tu tío te dice, voy a ser guardavidas, y vos lo mirás y le decís, tomá tu mate.
Che, más respeto con mi tío, por favor.
Bueno, pero es un poco así, sí, porque, sí. O sea, yo me siento capaz de hacer lo que yo quiera. Tal vez habla un poco de mi ego, pero yo siento que puedo hacer cosas y me aventuro a hacer cosas. Entonces, la verdad es que encontré un grupo que eran mucho más chicos y es difícil a veces el trato entre personas de distintas generaciones. Y la verdad es que fueron súper compañeros, súper buenos, muchos me ayudaron. Hay que estar haciendo eso, inclusive lo que fue las guardias, yo pude completar todo, solo me falta un test de correr, pero desde las personas que compartieron como compañeros hasta los profesores, que a lo mejor tenían mi misma edad.
Claro.
Fue muy muy lindo y es una experiencia que voy a
y
guardar.
Y te rejuveneciste.
Y es un poco esto, animarte a ser el protagonista.
Bien, animarte a ser el protagonista. Me encantó esa frase, va a ser el título de la nota en el blog. Animarte a ser el protagonista. ¿Ahí me estás escuchando bien?
Ahora sí te escucho bien.
Perfecto.
Los satélites se volvieron
a... Los satélites querían escucharte animándote a ser el protagonista.
Y ahí se desalinearon porque ya te perdí.
Ya me perdiste. Escúchame, Agus, y recomendaciones. Empieza el momento de acercarnos a los espejos de agua con este calor que viene. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta como usuarios de piletas, de playa, de un montón de cosas? ¿Se escuchó ahí?
Bueno, escuché la última parte. ¿Qué habría que tener, hacer como usuario de piletas?
Exacto,
de
río y demás? Sí.
Bueno, la verdad es que las personas que van a pasar tiempo en piletas o en ríos o demás, muchas veces no son conscientes de su realidad, de sus capacidades. Hay mucha gente que va a nadar, pero hay muchísima gente que nada en esos días de verano y cree que puede hacer cosas que no está a la altura de hacer.
Claro.
Entonces, lo primero que uno tiene que ser es ser realista con uno mismo.
Exacto.
Supongo que, claro, si sos un oficinista y no haces mucha actividad física, pretender nadar y pasar la segunda rompiente en Mar de Ajó es un tema.
Claro, tal cual.
Porque le cuesta inclusive a los que nadan todo el año y van a afrontar el mar. Hay mucha gente que se ve a sí mismo en otro tiempo y espacio, y no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero hay que ser consciente de lo que uno puede hacer y lo que no.
Exactamente.
Eso en relación a los que nadan.
Puede ser peligroso para la vida propia y la del resto.
Yo te voy contando porque se me va cortando lo que me decís.
Dale, vos contame.
Bueno, después hay que tener cuidado con los chicos. Y es distinta la prevención que tenés que tener en distintos espejos de agua. Si estás en una pileta y el chico no sabe nadar o está entusiasmado, tenés que tratar de controlar de que no vaya a las áreas donde él no pueda hacer pie, en principio.
Exacto.
Y a su vez hay muchas ideas de que un chico está cuidado si tiene un inflable.
Y no.
Y muchas veces hay... Y la verdad es que no, porque si un chico entra en pánico, le pasa a los grandes, se le da vuelta el inflable, y si hay un guardavidas va a estar atento, y entonces va a tener un perímetro, seguramente va a tener un recorrido y demás. Pero si es una pileta donde de hogareña, una pileta hogareña, un chico se puede ahogar, no necesita estar cubierto de agua.
Claro.
Solo con que las vías respiratorias estén obstruidas, algo que se llama sumersión,
claro.
Vos te morís.
Sí.
Entonces, esa primera prevención que hablamos de las piletas, ¿no? En todas las piletas donde vaya la gente va a haber un guardavidas y uno tiene su propio cuidado personal y demás, entonces se va a cuidar, no va a ser... Yo te puedo contar una experiencia personal. Yo cuando hice las guardias, fui a una pileta donde iba muchísima gente. Y me sorprendió que los más temerarios para hacer algunas cosas era la gente grande.
Mira.
Tirarse, hacer vueltas mortales en la pileta. Vos decís, un chico. No, eran personas grandes, alcoholizadas.
Claro.
Y yo decís, pero el tipo te dice, yo trabajo todo el año, voy a la pileta, pongo la parrilla, tomo algo, voy a meterme al agua. Cuídame. Sí.
Claro.
Entonces, esas realidades que uno se afronta, ¿me entendés? Eso si fuera en una pileta. Ahora, si fueras al mar, tenés que tener cuidado en otro tipo de cosas. Si la marea está baja, si la marea está alta, si hay un chupón cerca de donde vos te metas. Un chupón es sería un retorno de agua que se forma. Cuando vas a la playa lo ves, porque es como si fuera un caminito.
Ajá.
Que se hace. Bueno, ese chupón puede llegar a arrastrar a una persona a 50 metros adentro del agua.
Tremendo.
Y entonces vos, arriba de que te chupa, vos tenés algo que se llama rompiente, que son como pequeños escalones que se hacen en las playas, y entonces vos venís caminando y es como que bajás un escalón. Y entonces cuando el agua te llevaba a la cintura, hiciste ese escalón y ya te llega al pecho.
Claro.
O haces, y cada vez que vos vas avanzando mar adentro, esos escalones, para que la gente entienda de qué estoy hablando, se hacen como más profundos. Y vos tenés mareas internas que hacen que te arrastren, sobre todo hacia un lado. Entonces, todos esos cuidados que tienen que ver con no dejar a un nene solo a la orilla del agua, porque está jugando. Una ola en remolino lo arrastra, lo revuelca, y de repente el agua vuelve y lo lleva, y el nene no sabe para dónde ir, empieza a tragar agua, los padres no lo ven. Eso también me pasó, lo puedo decir porque en mi guardia en el mar vi como mamás mandaban a nenas de 6 años a cuidar a nenes tal vez un poco más chicas que ellas. Andá a cuidar a tu hermano, y lo mandaban al mar.
Sí.
Entonces esa como prevención hace que un montón de cosas no pasen. De hecho pasó hace un par de años que una mamá llegó de... creo que fue Mar del Plata, si me estoy equivocando, sepan disculparme. Llegó, bajaron al mar, estaban armando todo, los nenes fueron al agua y no los vieron más.
Claro.
Porque no se sabe qué pasó, si los chicos se metieron, una hora en rulo los llevó, eran chicos, o sea que lo que para un adulto es algo llevadero, para él en la primer rompiente, que es ese primer escalón que vos bajás, ya es un montón y el agua lo arrastró de lado. Bueno, nada, lamentablemente los chicos perdieron la vida.
Claro, tremendo, tremendo.
Entonces, como muchas cosas, los profesionales que se dedican a eso tienen un montón de años, tienen una vista impresionante para ver cosas que uno no ve. Te puedo decir que cuando vos estás subido arriba de donde los guardavidas miran el mar y a la gente, empezás a literalmente leer el mar.
Tal cual.
Entonces, vos lees las olas y decís, uno lo ve en la teoría cuando hace el curso, y cuando ve también en la universidad, nosotros en la carrera tenemos RCP y demás. Pero te puedo decir que esa nueva experiencia, esta nueva aventura hizo que se vea desde otro lado. Entonces vos te subís y ves el mar, cómo vienen las olas, dónde está el chupón, empezás a leer la espuma, una locura. Pero la gente a veces se... entra y no sabe todo esto que yo te estoy contando a vos.
Tal cual.
Entonces se expone a ir ve un lugar donde ve más clarito, tal vez, dice, ah, mira, acá no hay tanta espuma, y en realidad es un chupón que se está llevando todo para adentro.
Sí, 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 por algo no hay gente ahí también.
Claro, suele haber banderas, la gente no respeta las banderas. Pero bueno, si vos vas a la, todos los que vayan a la playa van a ver que hay banderas y tienen colores. Entonces, si vos ves una bandera roja o roja y negra, es porque el mar está peligroso.
Claro.
¿Significa que el mar va a salir y te va a pegar? No, significa que vas a tener correntadas más fuertes, que las olas suelen venir de un modo o de otro, que son difíciles de afrontar si vas a nadar. Las masas de agua son distintas cuando hay marea alta, cuando hay marea baja. Cuando las olas rompen de un modo, rompen de otro.
Impresionante.
Entonces,
Agus, y
No sé si soy claro, súper claro.
Y me parece este tema de pensar justamente eso, ¿no? De no hacer más de lo que uno está preparado, más allá de que hay que animarse, obviamente, porque es importante animarse a meterse al agua y aprender destrezas, pero no hacer locuras, ¿sí? No irse a hacer locuras, eso en una pileta, y en el mar lo mismo, ¿no? Fijarse los lugares autorizados, donde corresponde poder meterse para la seguridad de todos, porque aparte también pones en riesgo la vida de la persona que entra a rescatarte. Y ahora, Agus, ya sí estamos llegando sobre el final del programa. Lo que podemos hacer es aprovechar, saludamos, agradecerte primero por todo lo que compartiste hoy como protagonista en este programa, en el cual charlamos de la licenciatura en actividad física y deporte y también de tu carrera como guardavidas, en el cual nos dejás un montón de...
Todavía aspirante
a guardavidas, pero es una carrera en marcha, poner.
Hay un solo examen. Los que son y es súper valioso.
Cierre del año de deporte sostenible, festejando que Agus rinde el examen.
Ojalá.
Vamos, vamos, Agus.
Solo que es muy difícil a veces algunas cosas.
Sí, sí.
De verdad que correr 3 kilómetros en 12 minutos y nada, son a 4 el kilómetro. Es un montón.
Yo la verdad que no puedo ofrecerme, pero bueno, la verdad que sé que vos estarás preparado seguramente. Y bueno, mandar saludos al equipo, a Mariana, a Leandro, a Damián, que bueno, ir cerrando el programa, agradecer a Matías Belli Basualdo de la Operación Técnica, que hoy estuvo ahí con la caja de internet complicado, y poder, cerramos con tanda, tema musical, todo lo que nos haya quedado pendientes. Nos reencontramos.